Seguramente cuando estudiabas la primaria te enseñaron que los estados de la materia con referencia al agua eran sólido como el hielo, líquido como el agua y gaseoso como el aire que respiramos o las nubes. Pero ¿qué me dirías si te dijera que existen más estados de la materia que solo esos? Y que uno de ellos se alcanza cuando bajamos la temperatura de los gases a un nivel tan frío que es prácticamente posible manipular los átomos debido a que están tan fríos que están inmóviles, súper estables. Esto se logra gracias a un estado de la materia que se llama condensado de Bose-Einstein. Y se puede lograr aquí en la Tierra. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos habitantes del futuro. El podcast donde hablamos de la ciencia y la tecnología que se está creando actualmente, que se está generando y estudiando en nuestros días, pero que cambiará de manera dramática nuestro futuro. Hoy vamos a hacer un viaje subatómico. Nos vamos a mover hasta el nivel más pequeño de la materia, pero también al lugar más frío de todo el universo. Si yo te preguntara cuál crees que es el lugar más frío del universo, seguramente me hablarías de un lugar como la nebulosa del Boomerang. Esta nebulosa del Boomerang se encuentra a 5.000 años luz de distancia de la Tierra y está en la constelación de Centauro. La nebulosa es una nube de polvo y gas que se está expandiendo a una velocidad muy rápida y esta expansión hace que la temperatura de la nebulosa descienda a increíbles menos 272 grados Celsius o menos 400 grados Fahrenheit. Esta nebulosa del Boomerang es tan fría porque está compuesta por gas de muy baja densidad y las moléculas de gas en la nebulosa están tan separadas entre sí que no interactúan mucho. Esto significa que el calor de la estrella de la nebulosa no ha podido llegar a todas las moléculas de gas y por eso la temperatura ha descendido a niveles muy bajos. La nebulosa de Boomerang es un objeto muy importante para los astrónomos porque es uno de los pocos lugares en el universo donde podemos estudiar los efectos del frío extremo en la materia. La baja temperatura de la nebulosa ha permitido a los astrónomos observar fenómenos muy interesantes. Pero, ¿qué me dirían si les dijera que esta temperatura tan ultra fría, incluso más fría que la nebulosa, se puede lograr en la Tierra? Y que gracias a la ciencia, a los científicos y científicas que se dedican a la física, hemos podido crear lugares en la Tierra e incluso en el espacio de manera artificial, o sea, no creado por nebulosa, sino en un laboratorio en el espacio, como la Estación Espacial Internacional. Las científicas y los científicos han logrado crear los lugares más fríos de todo el universo donde se genera el condensado de Bose-Einstein. El estado más frío de la materia cercano al cero absoluto de temperatura. Y no nos referimos, por supuesto, al cero que manejamos nosotros aquí los seres humanos y que muchas veces has oído en los estados del tiempo. Es un cero mucho más bajo. Así es, cuando se logran los condensados de Bose-Einstein, se logran temperaturas extremadamente bajas. En este caso, los átomos de la materia pierden su identidad individual y se comportan como una entidad única, que es un condensado que tiene propiedades muy extrañas y que está siendo estudiado por las físicas y los físicos por sus grandes aplicaciones en la computación cuántica y otras tecnologías. Es verdaderamente asombroso que hayamos podido crear un nuevo estado de la materia gracias a la física. Así que hoy les invitamos a que nos acompañen a este viaje subatómico en Habitantes del Futuro, a un lugar ultra frío, el más frío del universo, para conocer la ciencia y sus posibles consecuencias en el futuro de poder manipular la materia a niveles subatómicos.
Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Queridas y queridos habitantes del futuro, hoy para este viaje a un lugar muy, muy, muy pequeño y el más frío de todo el universo, nos acompaña Jorge Amin Semán, quien es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en física por el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. También es investigador asociado C en el Instituto de Física de la UNAM y es el responsable del Laboratorio de Materia Ultrafría, que forma parte del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica en México, en donde estudian qué ocurre a la materia cuando su temperatura se acerca al cero absoluto. Ahí en ese laboratorio diseñaron y construyeron un sistema experimental que permite enfriar un gas hecho de átomos de litio hasta alcanzar una temperatura de apenas algunas milimillonésimas de grado arriba del cero absoluto. Y hoy en Habitantes del Futuro nos enlazamos hasta la Ciudad de México gracias a los bits y los bytes a través de este túnel que generamos con la tecnología, para conocer más detalles sobre este lugar, el más frío del universo que está realmente en la Tierra. Nos enlazamos con Jorge Amin. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Habitantes del Futuro.
Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco muchísimo la oportunidad y pues qué esfuerzo tan grande este podcast por llevar la ciencia a la gente. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Jorge, y sobre todo gracias a los valientes que se atreven aquí a ayudarme a explicarle a las personas qué es lo que estamos haciendo y cómo va a avanzar la ciencia y a cambiar nuestro futuro. Jorge, primero cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este laboratorio tan especial ahí en la UNAM y qué implicó poder construirlo?
Ah, pues muchas gracias por la oportunidad de contarte esto. A ver, todo surge hace unos ya más de 10 años cuando aparece la iniciativa de laboratorios nacionales que lanzó CONACYT. Y en ese entonces yo no estaba en México, yo estaba haciendo una estancia postdoctoral, yo estaba en Italia, y entonces varios colegas del Instituto de Física, entre ellos cabe destacar a la doctora Rocío Jauregui, pues propusieron construir un laboratorio nacional que denominaron el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, cuya idea pues era explorar varios aspectos pues de la física cuántica, de los sistemas cuánticos. Y entonces, de esa manera surge este laboratorio nacional y a mí me invitan a participar. Y es por ese motivo que yo decido regresar a México ante la perspectiva de participar en la construcción de este laboratorio. Y este laboratorio nacional en realidad no es un laboratorio, es una red de varios laboratorios. En el Instituto de Física hay 3, en el Instituto de Ciencias Nucleares también en la UNAM hay otros 3, y hay otros en otras universidades del país. Y el Laboratorio de Materia Ultrafría, que es el que yo dirijo, es parte de este esfuerzo.
Oye, algunas veces hemos tocado el tema en Habitantes del Futuro sobre la física cuántica. Yo sé que es dificilísimo poder explicar este tipo de temas, pero obviamente si tenemos un nuevo o una nueva habitante que no ha escuchado esos episodios en los que hemos hablado de la física cuántica, ayúdanos un poco a entender así muy general qué es esto de la física cuántica y por qué es importante tener laboratorios donde pues, se pueda estudiar más a fondo? Porque digamos que estamos, o tú me corregirás, pues como medio en pañales, ¿no? En la experimentación de este tipo de física.
Sí, bueno, a ver, ¿la física cuántica qué es? Es la rama de la física que se encarga de estudiar el mundo microscópico. Átomos, electrones, fotones, los núcleos que componen a los átomos, ese tipo de sistemas. Y bueno, claro, como todo el universo está hecho de partículas descritas por la mecánica cuántica, a las personas que hacemos física cuántica nos gusta decir que el universo es cuántico. La cosa, lo que lo hace complicado, digamos, o difícil de explicar, como mencionas, es que la naturaleza, digamos, cuando una cosa es tener poquitos átomos o poquitos electrones, y otra cosa es tener grandes conglomerados de partículas, ¿no? Como nosotros mismos, y resulta que la materia se comporta muy diferente, o la física que opera o que describe el mundo en el que nos movemos, usualmente compuesto por miles de millones y millones de átomos, es distinto a las leyes de la física cuántica que describen a lo mejor algunos poquitos átomos y moléculas, ¿ok? Entonces, no quiero entrar muy profundamente, pero quizás uno de los resultados más interesantes, más importantes de la física cuántica, que es en particular aquel que nos hace un poco complicado entenderla, es el concepto de dualidad onda-partícula. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir las partículas que componen a la materia se pueden comportar bien como partículas, como canicas que trazan trayectorias definidas, pero también pueden comportarse de manera simultánea como ondas. Recordemos que las ondas es algo muy diferente a las partículas, porque una onda suele ocupar todo el espacio, ¿no? Si, por ejemplo, lanzamos una piedra en un charco, se forma una onda, ¿no? Justo en donde cae la piedra, y esta onda se distribuye por todo el espacio. Entonces, en un cierto momento, si yo me pregunto en dónde está la onda, pues la onda en ese charco está en todo el charco, ¿no? Y no importa en qué lado yo me pare, recibo a esa onda. Entonces, ¿cómo es posible que algo localizado como una partícula y algo extendido como una onda puedan formar parte del mismo sistema de manera simultánea? Entonces, esto es lo que llamamos dualidad onda-partícula, y la manera en la que lo entendemos, una manera sencilla de entenderlo, es que, bueno, si yo quiero detectar, por ejemplo, electrones, como ocurría en los viejos televisores que tenían un cañón de electrones, y cuando ese electrón pegaba en la pantalla, eso era lo que generaba la luz. Esos televisores que quizás nuestros abuelos tuvieron, básicamente lo que ocurre es que tienes un cañón de electrones, el electrón sale, pega en la pantalla y pega en un punto particular, y necesitas miles o millones de electrones para formar pues la imagen completa. Entonces, ahí podemos ver que el electrón se comporta como partícula. En el instante en el que golpea a la pantalla y es detectado, pues uno puede decir, el electrón está ahí, ¿cómo puedes decirme que se comporta como una onda? Bueno, resulta que en realidad la mecánica cuántica lo que nos explica y lo que nos enseña es que las partículas no trazan trayectorias bien definidas, como ocurre en la física clásica, cuando en la secundaria o en la prepa aprendemos, llevamos nuestros primeros cursos de física, uno aprende, por ejemplo, el tiro parabólico, que es lo que ocurre si es una pelota, pues la pelota traza una parábola y yo puedo calcular si conozco la velocidad y el ángulo con el que sale a la hora de lanzar la pelota. Yo te puedo decir con toda precisión dónde, qué trayectoria traza la partícula, la pelotita, y dónde cae. Bueno, con un electrón yo no puedo hacer eso. Las ecuaciones de la mecánica cuántica no me permiten calcular esas trayectorias. Lo que me permiten calcular son probabilidades. Es la probabilidad de que el electrón se mueva en una determinada trayectoria y llegue a un determinado lugar. Y lo que yo calculo es estas probabilidades, y lo puedo hacer con muchísima precisión. De hecho, la mecánica cuántica es la rama de la ciencia en general, de toda la ciencia, no nada más de la física, que hace las predicciones más precisas ¿Por qué? Porque podemos predecir con un nivel brutal de precisión estas probabilidades, ¿ok? Entonces, es la probabilidad la que se comporta como una onda, y esta es la parte que lo hace difícil de entender, pero lo importante es decir que tienes estos dos conceptos simultáneamente, o necesitas de estos dos conceptos, onda y partícula, para describir a los sistemas cuánticos. Ok, y la segunda parte de la pregunta, quizás me extendí demasiado, es ¿por qué es importante tener laboratorios como el nuestro para estudiar estos sistemas? Bueno, es una respuesta muy larga, voy a hablar en particular del sistema que nosotros queremos estudiar, del que vamos a platicar hoy, que es este condensado de Bose-Einstein, ya más antes pongo lo explicaremos mejor. Bueno, lo que tiene de especial el laboratorio el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica y en particular mi laboratorio, el Laboratorio de Materia Ultrafría, es que tenemos sistemas en donde el comportamiento cuántico puede manifestarse a una escala macroscópica. Es decir, este comportamiento de onda y de partícula podemos observarlo ya no, ¿no? Podemos llevar a la materia a una condición tal en donde esta dualidad onda-partícula y estos efectos de la mecánica cuántica pueden observarse en un sistema pues casi macroscópico. Es un sistema pequeñito, pero ya es algo que podemos ver con un par de lupas casi casi a simple vista. Es un objeto compuesto por millones de átomos que logran comportarse de manera pues cuántica. Y entonces esto abre perspectivas de investigación muy interesantes, que son justo las que estamos explorando en nuestro laboratorio.
Y bueno, obviamente esto es muy importante para la investigación y para la ciencia básica, pero los habitantes y las habitantes del futuro pues siempre preguntan, ¿esto cómo me afecta a mí o por qué me interesaría entenderlo, ¿no? Obviamente, pues porque el conocimiento es maravilloso, pero también hemos hablado aquí, por ejemplo, de la posibilidad de aplicaciones como la computación cuántica u otras cosas. ¿Por qué sería? Y bueno, tu laboratorio, del cual ahorita vamos a platicar más de cómo lograste, cómo se logran estas temperaturas y etcétera. Sería muy importante también para las posibles aplicaciones de esta rama de la física, digamos, ¿no?
Sí, correcto. A ver, el tema de las aplicaciones es súper importante. Entonces me gustaría tocar un poco temas históricos y empezar con diciendo cómo es que la mecánica cuántica empieza a ser. O sea, la mecánica cuántica nace hace más de 100 años, a principios del siglo XX, cuando la gente se da cuenta, en particular cuando Max Planck se da cuenta que para poder explicar ciertos fenómenos uno tiene que suponer que la materia está compuesta de partículas que son elementales, que no podemos dividirlas más. Y por eso se llama física cuántica, porque la materia está cuantizada. Podemos contar los componentes, los átomos individuales, aunque sean muchísimos, es un número finito de átomos que componen a cualquier objeto. Entonces, digamos que hoy se habla de dos revoluciones tecnológicas asociadas a la física cuántica. Una es la llamamos la primera revolución cuántica, que consiste en la construcción de la teoría de la física cuántica. No quiero hablar mucho de esto, pero hay nombres importantísimos en esta travesía, en esta hazaña. Ya mencioné a Max Planck, pero el mismísimo Albert Einstein está ahí, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Niels Bohr, hay gente famosísima, físicos extraordinarios que construyeron esta teoría, y algunas de las aplicaciones más importantes de esta primer fase de entender cómo es que la física cuántica ocurre, pues son, por ejemplo, los semiconductores. Los semiconductores están disponibles más o menos desde los 50 y hoy hacen posible un montón de cosas, en particular la comunicación que tú y yo estamos teniendo ahora mismo, pues la estamos teniendo a través de una computadora que tiene chips con semiconductores, y para poder desarrollar y entender semiconductores no hay de otra, uno necesita de la física cuántica. Pero de nuevo, regresando a algo que había mencionado al inicio, un semiconductor pues es un pedazo de material macroscópico, es un pedazo de material muy grande. Cada vez los estamos aprendiendo a hacerlos cada vez más chiquitos, pero en general un chip es algo que yo puedo manipular con mis manos. Esta idea del transistor que se desarrolló en los 50 y que le permitió a un equipo de físicos, entre ellos a John Bardeen, ganarse el premio Nobel de Física. Bueno, esa es como la primera revolución cuántica. Luego lo que ocurrió es que la física cuántica siguió desarrollándose, la gente siguió haciendo experimentos, la tecnología continuó refinándose, y llegamos al punto que abre a la segunda revolución cuántica, que es la que estamos en este momento viviendo y desarrollándose, que involucra una nueva generación de tecnologías cuánticas, ¿sí? Que involucran ya la manipulación de átomos individuales, de fotones individuales, de pequeños grupos de átomos para ya aplicarlos en el desarrollo. Entonces, hay un montón de aplicaciones que la gente usa todos los días, ya hablé de los semiconductores y las computadoras, y hay un tipo de desarrollo tecnológico que está justo en medio de las dos revoluciones y que usamos todos los días, que son los relojes atómicos. Pues los relojes atómicos, la física cuántica nos ha permitido desarrollar a los relojes más precisos que existen. Y estos relojes lo que tienen es una pequeña nubecita de átomos adentro que está muy fría. Entonces, antes de esto, ¿qué es un reloj? Un reloj es algo muy simple. Un reloj es algo que hace tic-tac de manera periódica, ¿no? Entonces, piensen en un reloj de péndulo. Era el péndulo lo que hacía tic-tac. ¿Y cómo se mide el tiempo? Pues lo que uno hace es medir el número de tic-tacs entre dos eventos. Y es así como podemos medir el tiempo.
Para darle ritmo reloj a nuestra atómico, vida, digamos.
Para darle ritmo a nuestra vida, exactamente. O en un reloj de pulso como el que trae ahora, un reloj electrónico, un Casio clásico. Bueno, no sé si se pueda decir más, pero bueno, un reloj.
No te preocupes, no vamos a volverlos súper famosos como otras personas.
Bueno, aquí adentro hay un material piezoeléctrico que cuando se le aplica un voltaje oscila. ¿Ok? Básicamente es así como funciona un reloj de pulsera. Un reloj atómico lo que tiene es una nube de átomos muy fría y justo como está. Por el motivo de estar muy fría, el tic-tac que hace es el más preciso que logramos producir en un laboratorio. Y entonces con estos relojes podemos medir tiempos muy cortititos, ¿sí? Y tener una precisión, a ver, voy a dar un número del orden de una parte en 10 a la 10, ¿ok? Es una precisión muy exacta y para decirlo en términos un poco más fáciles de entender, un reloj atómico es un reloj que se atrasaría algo así como un segundo cada 200 millones de años. Son relojes muy precisos, ¿no? Entonces, este tipo de relojes tan precisos ya se usan hoy en día para la sincronización de las telecomunicaciones. En particular, se usa para sincronizar y medir tiempos de detección de satélites. Y eso es lo que nos ha permitido construir la red de GPS que utilizamos ya. Cualquier persona que utilice una de estas aplicaciones en el teléfono para saber en dónde está un mapa con GPS o una de estas aplicaciones que uno le dice, quiero ir a cierto lugar de la ciudad y te guía, eso está utilizando esta comunicación satelital que al final del día está sincronizada con relojes atómicos que utilizan pues las tecnologías necesarias para producir estas temperaturas ultra bajas. Entonces, esa es una aplicación muy importante. Entonces, ya para concluir esta parte de la segunda revolución cuántica, bueno, pues es esta capacidad de manipular poquitos átomos, poquitos fotones, poquitas partículas, la que nos ha permitido tener un nivel de control sin precedentes a la escala microscópica, y entonces es la idea que está detrás de muchas de las líneas de investigación actuales, como ya lo mencionaste, la computación cuántica, pero no solo la computación cuántica, está también el concepto de metrología cuántica. La metrología es la rama del conocimiento que nos permite medir, que nos explica cómo medir cosas. Y bueno, la física cuántica y esta segunda revolución tecnológica ya llegó ahí. Y en particular, la producción de objetos ultrafríos, como los que hacemos en el laboratorio de materia ultrafría, es parte de esta gran rama de la ciencia y la tecnología cuántica.
No, pues gracias por esa explicación, porque creo que nos queda mucho más claro cómo es que vamos avanzando hacia las aplicaciones con este conocimiento que ha sido revolucionario para la ciencia en general. ¿Cómo es que entonces construyen el laboratorio finalmente? ¿Y por qué es importante poder, bueno, ya más o menos nos explicaste que mantener los átomos muy, muy, muy fríos es muy importante para poder generar estados estables de la materia, ¿no? Donde se puedan medir estas interacciones a nivel cuántico. ¿Cómo es que, o por qué es importante y qué temperatura alcanzan y por qué es importante mantener esa temperatura? ¿Y cómo le hacen para crear un lugar que sea el más frío del universo?
Ok, bueno, a ver, hay varias preguntas ahí metidas, pues voy a intentar responderlas todas. A ver, vamos a empezar ¿por qué? ¿Por qué queremos, o sea, primero, ¿por qué queremos enfriar a la materia? ¿Por qué si yo enfrío un gas, este se vuelve cuántico, ¿no? Esta sería como, pues, la motivación de por qué queremos construir un laboratorio como el nuestro. Bueno, entonces vamos a regresar a lo que dije al principio, la dualidad onda-partícula, ¿ok? Entonces, ¿por qué el gas que estamos respirando en este instante, que está hecho de átomos, de los mismos átomos que cualquier sistema cuántico, no es cuántico? Es un gas, lo decimos así en física, un gas clásico. Bueno, básicamente, ¿por qué? Algo que aprendemos desde la construcción de la mecánica cuántica, esto es uno de los resultados de un físico muy famoso que se llamaba Louis de Broglie, es que toda onda tiene asociada una longitud, lo que llamamos la longitud de onda. Entonces, de nuevo, si yo echo la piedrita en el charco y se forma la onda, lo que vemos es que salen circulitos, ¿no? Salen estas crestas de onda, y atrás de una viene otra y otra. Entonces, si yo mido la separación entre dos de estas crestas, esa es la longitud de onda. ¿Y de qué depende la longitud de onda? Pues depende, en este caso, pues del medio en el que se está transmitiendo la onda. Ahora, regresando a las partículas, ¿de qué depende la longitud de onda de una partícula? Bueno, pues resulta que depende de su velocidad. Y es inversamente relacionado a la velocidad. ¿Qué significa esto? Que si una partícula se mueve muy rápido, su longitud de onda es muy cortitita. Y si se mueve muy despacio, su longitud de onda es muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un gas a temperatura ambiente, como el aire que estamos respirando, las moléculas de oxígeno, nitrógeno y demás compuestos de la atmósfera, pues están a temperatura ambiente, y la temperatura ambiente para los fines que nos interesan aquí es una temperatura altísima, y la longitud de onda asociada pues es a lo mejor es menor a nanómetros, es una longitud de onda muy chiquitita. Entonces, para que estas ondas se vean, pues tienen que ser más grandes, porque si no, los átomos del gas se comportan como partículas y chocan como partículas, como canicas. Entonces, por eso el gas que estamos respirando no manifiesta pues efectos cuánticos a escala macroscópica. Cuando empezamos a enfriar este gas, las longitudes de onda, debido a este principio de dualidad onda-partícula, empiezan a crecer esas longitudes de onda. Se empiezan a hacer más y más grandes. Y entonces, cuando el gas es lo suficientemente frío, esta longitud de onda se vuelve comparable a la separación entre los átomos, la separación promedio. ¿Y qué ocurre? Que los átomos empiezan a interferir, estas ondas empiezan a interferir como cualquier onda, ¿no? Si yo tengo, desde una piedrita en el charco, tengo dos piedritas separadas, cuando estas ondas se propagan y chocan, empiezan a interferir y forman patrones más complicados que la simple onda que teníamos con una sola piedrita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si los átomos se mueven lo suficientemente lento, estas longitudes de onda empiezan a sobreponerse unas con las otras, y entonces el comportamiento ondulatorio tan característico de la mecánica cuántica emerge a escala macroscópica. Entonces es un juego. Entonces, ¿ahora qué tiene que ver esto con temperatura? Bueno, porque la temperatura no es otra cosa más que una medida de la energía contenida en un sistema. En un gas, la temperatura está directamente relacionada con la velocidad promedio con la que se mueven las moléculas del gas. Entonces, si el gas está muy caliente, pues es razonable pensar que los átomos se mueven muy rápido y que si los enfrío y los enfrío, se van a empezar a mover más y más despacio.
Entonces, por eso, por ejemplo, es como cuando hervimos agua y sirve incluso para motores, ¿no? Para generar motores porque los átomos se están moviendo como locos.
Exactamente. Y entonces tienes mucha energía que te permite mover el motor que mencionas. Exactamente. Entonces, al ir enfriando, las moléculas y los átomos que forman al gas se van moviendo más y más y más despacio y las longitudes de onda se van volviendo más y más y más grandes y entonces empiezan a interferir. Entonces, dos físicos del siglo XX, el mismísimo Einstein y otro físico de la India, Satyendra Bose, pues descubrieron, primero fue Satyendra Bose quien lo descubrió y luego Einstein hizo una generalización, lo descubrieron de manera teórica, haciendo cuentas y cálculos, que en un gas hecho de átomos, si uno baja suficientemente la temperatura, hay una temperatura crítica o un valor determinado de la temperatura abajo de la cual estas longitudes de onda son lo suficientemente largas para interferir entre ellas y formar un estado cuántico compuesto por millones y millones, los átomos que tengas en este gas frío. Y entonces ellos calcularon que para que este estado, que se llama justamente condensado de Bose-Einstein, en honor a Albert Einstein y a Satyendra Bose, quienes lo encontraron, encontraron que esa temperatura pues era del orden de los nanokelvin, que es una temperatura muy, muy baja. Entonces, antes de explicar qué es muy importante hablar de las escalas que se usan para medir temperatura. La más usual, la que usamos todos los días, son los grados Celsius o los grados centígrados, es lo mismo.
Acá en Estados Unidos los Fahrenheit.
En Estados Unidos los Fahrenheit. Y entonces, básicamente, pues son medidas más o menos, o sea, tanto los Celsius como los Fahrenheit son medidas de temperatura muy humanas, muy relacionadas a lo que nosotros o a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, la escala de grados Celsius, lo que utiliza es el agua como referencia. Entonces, el agua es un líquido o es una sustancia muy importante porque en los rangos de temperatura que ocurren en el planeta Tierra se puede observar en los tres estados principales, que es sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el agua líquida está líquida, pues está en una temperatura de 0 y 100 grados Celsius. Es así como Celsius estableció su escala de temperatura. Abajo del cero, en temperaturas negativas y a presión atmosférica, a la presión de una atmósfera, la presión que medimos al nivel del mar, el agua abajo de esos 0 grados, a temperaturas negativas, el agua se solidifica y arriba de 100, el agua se vuelve gaseosa. En la escala Fahrenheit, eso no recuerdo bien, pero creo que es otra sustancia la que se utiliza, algún alcohol, pero básicamente
es el mismo principio, ¿no? Ni te preocupes por eso.
Es el mismo.
Sí.
Ok. Ahora, en física, se utiliza otra escala que no es para nada humana, que no es útil para nuestras actividades diarias, pero que sí es muy útil como una medida de temperatura y por lo tanto de energía en un gas, que es la escala Kelvin. O también se le conoce como escala absoluta. Entonces, la escala Kelvin lo que hace es que pone su cero en la mínima temperatura posible. Y como ya dijimos que movimiento y temperatura están relacionadas, pues el cero Kelvin corresponde a aquella temperatura en la que los átomos dejarían de moverse o en la que los átomos pierden toda la energía asociada a su movimiento. ¿Sí? Y entonces significa que no hay grados Kelvin negativos, no hay temperaturas Kelvin negativas. Eso no existe porque significa que el sistema ya no tiene energía, no le puedo seguir quitando energía a algo que ya no tiene energía. Entonces, a ese cero Kelvin también se le conoce como el cero absoluto. ¿Por qué? Porque no puedo tener nada abajo, es el mínimo estado de energía al que puedo llevar a un sistema. Entonces, yo decía, esta escala no nos sirve para nuestras fines humanos naturales, porque los 0 grados Celsius corresponden a 273 Kelvin, ¿no? O la temperatura ambiente anda en los 300, entonces es como muy, es poco práctico usar esa escala en nuestra vida diaria. Pero en física no. ¿Por qué? Porque nos da una medida muy de cantidad de energía que tiene un objeto, un gas, en este caso un gas. Entonces, la tercera ley de la termodinámica lo que nos enseña es que es imposible llegar al cero Kelvin. Hay muchas maneras de en la que la gente que hace física parafrasea la tercera ley de la termodinámica. La más simple es decir que es imposible llegar al cero absoluto, pero otra manera más, pues más elegante de decirlo es que necesito un número infinito de procesos para alcanzar el cero Kelvin, etc. Hay muchas formas de decirlo, pero lo que la física nos dice es que, bueno, no puedes llegar al cero Kelvin, pero sí te puedes aproximar todo lo que quieras, ¿no? Entonces, la escala de grados Kelvin es muy útil para hablar de física de a bajas temperaturas, porque todo está referenciado a ese cero. Y, por ejemplo, la temperatura del espacio exterior, en donde no hay... Si yo voy a un lugar entre dos galaxias en donde no hay ninguna fuente de calor y mido la temperatura ahí anda en orden en el orden de los 3 grados Kelvin, ¿no? 3 grados arriba del cero absoluto. No lo mencioné, pero es súper cerca. Si yo quisiera saber qué temperatura es el cero Kelvin en grados Celsius, bueno, corresponde a menos 273.15 grados Celsius. Eso es el absoluto. Yo no puedo tener nada que esté más frío a menos 273.15, pero sí puedo tener cosas a menos 273.14999, todos los nombres que quieran.
¿A qué temperatura está tu laboratorio, entonces, Jorge?
Ok, y justo es a eso a lo que quiero llegar. Albert Einstein y Satyendra Bose demuestran que tenemos que estar a 100 nanokelvin arriba del cero absoluto, es decir, a 100 mil millésimas grado arriba del cero absoluto, o bien 0.701 grados arriba de ese cero absoluto. Es una temperatura muy baja. Entonces, yo mencionaba, el espacio interestelar está a 3 Kelvin y no hay ninguna fuente de calentamiento, lo que hace que esa temperatura no sea cero, es el fondo de microondas que hay en el universo, ese es otro tema de discusión, pero el punto es que no se conoce ningún mecanismo natural que nos permita enfriar a temperaturas tan bajas como las que alcanzamos en nuestro laboratorio. Entonces nosotros tenemos toda una serie de tecnología e infraestructura que nos permite llegar a esa temperatura. Y por eso decimos que el objeto más frío del universo está en el planeta Tierra, en laboratorios como el nuestro, donde tenemos la capacidad de alcanzarla.
Verdaderamente impresionante, Jorge. Para terminar, nos gusta mucho aquí en Habitantes del Futuro, obviamente, soñar con el futuro y entender cómo esta ciencia que estamos haciendo hoy podría cambiar la forma en la que vivimos. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de física?
Ah, pues yo creo que es un futuro brillante, es un futuro con muchas posibilidades y justo por eso me dedico a esto. Pero bueno, hoy en día los condensados de Bose-Einstein ya se están, digamos, están en una primer fase de aplicación. Nuestro laboratorio es un gran cuarto lleno de equipo, de láseres, de todo tipo de equipo sofisticado para alcanzar estas temperaturas. Entonces todavía es difícil llevarlo como... A mí me encantaría tener aquí en mi casa una máquina que yo la conecto y aprieto un botón y forma un condensado. Todavía no llegamos a ese punto, pero más o menos es en esa dirección en la que se está yendo. Se está hablando ya cómo miniaturizar estos sistemas experimentales. Y una de las propiedades de estos condensados, los sistemas ultrafríos en general, es que son sumamente sensibles a las cosas externas. Entonces, un pequeñísimo campo magnético, los átomos de un condensado lo pueden sentir. Un muy débil campo eléctrico lo pueden sentir. Entonces, una de las ideas principales que se tiene es el desarrollo de sensores muy precisos. Entonces, ya hay gente haciendo esto. Un ejemplo famosísimo es un experimento que tienen en la Estación Espacial Internacional, en donde produjeron ya el primer condensado de Bose-Einstein fuera del planeta Tierra. Tienen un condensado en órbita que sirve para hacer medidas muy precisas de, por ejemplo, gravimetría, medidas de la fuerza gravitacional de la Tierra con una precisión sin precedentes, o también se pueden usar para medir aceleraciones. Entonces hay estas ideas de cómo aplicarlos para medir cantidades físicas muy pequeñas, campos magnéticos pequeños, campos eléctricos pequeños, aceleraciones muy pequeñas, etc. Y otra aplicación, que es en la que yo estaría más interesado, es que todo el aparato experimental que tenemos nos permite tener un grado de control de los átomos muy, muy grande, casi de átomos individuales. Eso hace que sea posible manipular a estos átomos con mucha precisión y ponerlos en configuraciones muy específicas, crear trampas para atraparlos con formas muy, muy controlables. Y entonces, básicamente lo que se ha hecho es que es posible, son excelentes candidatos para implementar un tipo de computadora cuántica que se le conoce como simulador cuántico, en donde lo que podemos hacer es forzar a los átomos a que se comporten como nosotros queramos, en la situación en la que nosotros queramos, y con eso simular, ¿no? Por eso simulador o emular las propiedades de otro sistema físico más complicado y aprender cosas de un sistema físico más complicado sobre el que no tenemos tanto control y decir cosas nuevas. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones, o se está pensando ya cada vez más en aplicaciones en ciencia de materiales, en donde podemos hacer que el condensado se comporte como un material específico, como un superconductor, como algún material exótico, y entender sus propiedades desde un escenario completamente controlable.
Verdaderamente es impresionante porque, aunque parezca complejo, pues imagínense, tener tanto control a nivel subatómico de la materia, pues casi podríamos jugar a ser dioses, ¿no? Y crear cosas verdaderamente sorprendentes. Jorge, ha sido fascinante platicar contigo. Te agradezco mucho porque creo que nos has aclarado muchísimas cosas que muchas veces hablamos aquí en Habitantes del Futuro, pero que no es fácil que alguien las explique tan detalladamente. Nos ha encantado platicar contigo y estamos muy emocionados de ver cómo evoluciona esta rama de la física. Te agradecemos mucho por haber participado en Habitantes del Futuro.
Te agradezco a ti y a todo tu equipo, y también le agradezco al auditorio por escucharme, y pues muchas felicidades por este podcast maravilloso. Lo estoy escuchando periódicamente, es maravilloso.
Genial, muchísimas gracias, lo hacemos con mucho cariño y reclutando a más personas que quieran ayudarnos a explicarle a las personas la ciencia y que además los hispanos, los latinos, hacemos ciencia de frontera, como la física que haces tú, la física ultrafría. Te mandamos un fuerte abrazo y espero que pronto podamos seguir platicando sobre otros temas.
Con mucho gusto. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Pues verdaderamente fascinante. Y ya sabemos que este lugar donde existe el estado, las cosas más frías del universo, se puede crear en la Tierra y que además nos puede dar aplicaciones increíbles para el futuro de la humanidad. Pero ¿cómo lo hemos imaginado la cultura popular, este tipo de ciencia como la física, que verdaderamente nos ayuda a entender al nivel más básico cómo funcionan las cosas, cómo se comporta la materia en nuestro universo? Pues ya saben que también tenemos referencias culturales en Cultura con doble O. Mi querido JL Romo, ¿cómo estás? Siempre me da muchísimo gusto saludarte. Oye, ¿no vayas a querer usar el laboratorio de Jorge para enfriar unas caguamas?
Deja tú las caguamas, poder enfriar los átomos que forman mi estómago y adelgazar tantito, porque conoces con los calores los cuerpos se expanden.
Exacto, es el calor, no es que estemos gordos, sino que nos expandimos por el calor.
No eres tú ni soy yo, son los átomos que se expanden, ¿no? Una cosa... Pero creo que es un principio básico para divulgar o para dar a conocer, mejor dicho, este tipo de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la palabra átomo y nos alejamos así como de, oye, ¿qué pasa? No lo entiendo, ¿qué es esto? ¿No? Háblame en español, ¿no? O háblame así en lenguaje claro. Pero sí, o sea, es las unidades estas mínimas tan complejas, pero pues este es el principio, ¿no? Cuando hay calor se expanden, cuando hay frío se reducen. Y es un tema muy interesante que pues en Habitantes del Futuro, pues, te agradezco, Ana Cristina, que nos compartas para sensibilizarnos también, ¿no? Creo que nos hace falta una sensibilización de estos temas y más en esta ola tecnológica y de innovaciones científicas, que creo que son importantes que ya nos estemos alfabetizando de este tipo de conocimientos, ¿no?
Sí, porque no se trata solamente de usar nuestras computadoras. Una de las brechas que existe más grande no solamente es la brecha digital de no tener acceso, por ejemplo, a una computadora o un teléfono, sino la brecha de no entender qué es lo que pasa dentro de estos dispositivos de los que somos tan dependientes, ¿no? Entonces, nos estamos volviendo dependientes de la tecnología y además no entendemos cómo funciona. Y ya decía, ya dicen también los divulgadores que eso es lo más peligroso. Entonces, aquí en Habitantes de Futuro queremos que entiendan también lo que hay detrás de estas tecnologías, que finalmente es la ciencia básica. Y, ¿por qué no? Alguien que nos esté escuchando ahí se fascine con estos temas y decida adentrarse mucho más. Entonces, pues ahora sabemos que estos estados ultrafríos de la materia en la física cuántica están detrás de, por ejemplo, los GPS o los semiconductores de las computadoras, John. ¿A poco sabían esto? Y ahora tienen ese conocimiento.
Yo la verdad desconocía lo del GPS, me llama la atención. Y también yo creo que es importante, diciéndolo en un lenguaje más coloquial, pues leer las letras chiquitas de cada innovación tecnológica, ¿no? Leer las letras chiquitas, pues digamos, conocer desde 360 grados lo que está pasando, ¿no? Creo que es importante, porque sí, también estamos en la era de la información y de datos, pero es importante tener el criterio para analizarlo y comprenderlo. Y como sabes, Ana Cristina, en este compromiso que tenemos en Habitantes del Futuro, sí vemos el conocimiento con los especialistas, pero también aquí en Cultura con doble O lo vemos en una cuestión de cómo, a partir de la cultura pop, de las industrias culturales y del entretenimiento, podemos tener también una puerta más por donde acceder a este conocimiento. Y creo que hay que citarlo, este personaje llamado Hamping, que es Ant-Man. Pero fíjate que curiosamente en la compañía Marvel Comics hicieron una escala de quiénes eran los superhéroes más inteligentes, y Hamping es el más inteligente. Después sigue Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, y en tercer lugar Tony Stark, que es Iron Man. Pero me regreso a Hamping, que tiene esta... es un personaje creado en 1962, ¿no?, por Marvel, liderado por Stan Lee, y por casi 40 años ha sido como un divulgador a partir de los átomos. Él desarrolla las partículas PIM, que tiene esa capacidad tanto de hacerse muy grande, ¿no? El Ant-Man, de hacerse muy chiquito a tamaños tan mínimos que ya abre la posibilidad que a partir de esta parte de atomizarse o reducir el tamaño atómicamente Ant-Man, descubrir nuevas realidades, nuevos multiversos. Es una historia muy interesante de un genio que también me gusta mucho cómo se desarrolla este personaje de Ant-Man y se deschaveta, digamos, como que hay veces que se contradice, se vuelve loco, se vuelve malo, se vuelve bueno, pero cómo a partir de estas historias de los cómics también nos sirve como un estímulo para comprender, pues, este conocimiento atómico, ¿no? Me recuerda también un capítulo de Los Simpsons, pero eso se los cuento después, porque si no ya sería mucho conocimiento para hoy, pero sí... Revisen los cómics de Ant-Man y de Hank Pym, porque en verdad es un verdadero estímulo para comprender más esta ciencia alrededor de los átomos y abre la posibilidad, hasta de hecho, Ana Cristina, que me gusta como lo has dicho en otros episodios de Habitantes del Futuro, de cómo soñar e imaginar futuros posibles, pues esta tesis que pues tal vez puede ser exagerada por la ciencia ficción y las grandes producciones que son las de Marvel, pero cómo a partir de reducir el tamaño a cantidades o a dimensiones atómicas muy, muy, muy extra, hiper pequeñas, pues entrar a nuevos portales y a nuevos universos. Entonces, lo recomiendo. Hay una saga dentro del universo de Marvel de películas donde interviene Ant-Man, pero también dense una vuelta en los cómics para que entiendan la esencia del personaje y cómo los átomos también ayudan a pelear contra los malos o también para conocer nuevos universos, Ana Cristina.
Está genial esa recomendación. Fíjate que yo no soy mucho de cómics, no conozco muy bien el personaje más allá de lo que se ha oído mencionar, pero me hiciste recordar de esta caricatura del autobús mágico, no sé si lo viste alguna vez, que era esta maestra que subía a sus alumnos en un autobús y se iban por diferentes aventuras y algunas veces también se hacían muy pequeñitos para ir a nivel atómico, adentro del cuerpo, etcétera. Entonces, pues es esta capacidad que tenemos de imaginarnos lo que sucede a ese nivel gracias a la aventura de personajes. Entonces, me encanta esta referencia, querido John. Muchas gracias.
Pues cuando quieras, Ana Cristina, te comparto unos cómics para que los leas y te voy a pedir un resumen, Arial 12, referencias para calificación final.
Excelente, ya que te gusta, ¿sí?
Para que recuerdes la experiencia completa del autobús escolar.
Exacto, así como yo te hago aquí examen con los invitados para que nos hagas recomendaciones y ponerte a estudiar física cuántica y todo, tú me vas a hacer un examen de cómics.
Sí, la verdad lo agradezco mucho. Habitantes del Futuro ha actualizado o ha contribuido en mi educación no formal, pero me ha actualizado y me ha sensibilizado en muchos temas y espero que todas y todos los habitantes del futuro estén conmigo también actualizándose y conociendo nuevas cosas de este universo fantástico de la ciencia y la tecnología. Así que continuamos con la conversación, Ana Cristina, en las redes sociales de Habitantes del Futuro. Pues déjenos sus comentarios, dudas, sugerencias y aquí estaremos haciendo comunidad porque no nada más somos habitantes, somos una comunidad que va hacia el futuro.
Así es, querido John, esperamos los comentarios de todas y todos los habitantes del futuro sobre estos y muchos temas más. ¿Y qué temas, qué otros temas les gustaría aprender? Y gracias porque, como le digo aquí a Carlos, nuestro productor, eso de que hayan, aunque sea aprendido una cosita nueva, es el mejor cumplido que me pueden dar y que hace que valga la pena todo esto. Te mando un fuerte abrazo, querido John. Nos vemos en el futuro.
A la orden, queridísima Ana Cristina, habitantes del futuro, aquí estamos con Cultura con doble O.
¿Y qué dicen ustedes, habitantes del futuro? ¿Se imaginaban que la cosa más fría del universo estaba en la Tierra, en estos laboratorios donde se hace este condensado de Bose-Einstein? Yo, la verdad, me sorprende muchísimo lo que la ciencia puede lograr. ¿Y se imaginan qué aplicaciones podría tener en un futuro esta posibilidad que nos da tener materia ultra, ultra fría de mover y poder crear cosas a nivel subatómico? ¿Qué opinan? Háganoslo saber, como dice siempre mi querido J.L. Romo o John. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué opinan de este tema? ¿Qué les dio curiosidad? ¿Qué no entendieron bien? ¿Qué les gustaría que tocáramos en los siguientes episodios de Habitantes del Futuro? Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.